El Centro de Estudios Musicales Jonás Yeverino Cárdenas del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo presenta Audiolecturas Musicales. Narración Eduardo Figueroa. Vida de Franz Joseph Haydn. Carta 4. La vida de los grandes personajes casi siempre se encuentra rodeada de un halo de pulcritud y lejanía, cuando la realidad es que fueron personas extraordinarias encerradas en situaciones ordinarias. Carecer de dinero para pagar un maestro o un instrumento decente para estudiar o fuego para la chimenea o ropa puede hundir a un hombre en la miseria si este hombre es miserable. Pero si la grandeza se encuentra en él, los límites no existen. En esta carta nos platican cómo logra continuar Haydn la formación musical en sus años mozos, cuando era cantante en San Esteban. Pero antes, escucharemos una pequeña disertación por parte del autor sobre los conciertos y la improvisación en la época en la que los concertistas tenían que crear sus propias cadenzas. Carta 4. Baden, 4 de junio de 1808. Verdaderamente, mi querido Luis, al parecer ya no soy partidario de la música. Recién regreso de un concierto que se ha dado para los principales de Baden. Tú sabes que soy una persona paciente. Sabes que he guardado la compostura en varias audiencias de deliberación. He soportado en compañía de la más grata sociedad la amistad de un hombre estúpido en el poder que por mis pecados me fue otorgada. Por cierto, tú lo conoces. Pero debo reconocer que, gracias a mi gusto por la música, nunca lograré sobreponerme al cansancio de los conciertos, que son para mí el más grande de los tormentos. Me parece muy tonto hacer gala pública de los ejercicios que ciertamente deben de realizarse con miras a exhibir sus resultados, y aunque necesarios para los ejecutantes, es cruel para el público. Los ejecutantes son personas que aprenden a pronunciar en sus instrumentos correctamente las palabras de un lenguaje y a darle su correcta entonación, pero que mientras lo hacen, al parecer olvidan el significado de esas palabras. Un ejecutante de flauta, por ejemplo, en lugar de hacer segmentos ad libitum de un cuarto de hora de largo y amontonar dificultades sin sentido, debería de tomar como sujeto un aire vivo y melodioso tal como Cuatro Valles e Morelli de Cimarosa y cargarlo de todas las dificultades que tenga en mente, y así solo medio cansaría a su público. O si tuviera sentido común, tocaría sin alteración alguna cierto aire tierno o melancólico, o nos electrificaría con el bello vals de la Reina de Prusia. Por lo que a mí respecta, es demasiado escuchar tres conciertos en una sola velada, y como requiero cierta distracción, he resuelto no ir a la cama hasta contarte el resto de la historia de la juventud de Haydn. Menos precoz que Mozart, que a los 13 años ya había producido una ópera muy aplaudida, Haydn a la misma edad compuso una misa que el honesto Reuter muy propiamente ridiculizó. Esta sentencia sorprendió al joven, pero la catalogó de justa, gracias al buen sentido que aún en esta temprana edad demostraba. Era consciente que le hacía falta aprender contrapunto y las reglas de la armonía, pero ¿de quién las aprendería? Reuter no las enseñaba a los niños del coro y nunca le dio más de dos clases a Haydn. Mozart contaba con un excelente maestro, su padre, el cual era un estimado ejecutante del violín. Pero todo lo contrario sucedía con Haydn, un niño corista de Viena sin amigos, quien no podía conseguir una lección sin pagar por ella y que no poseía ni media moneda. Su padre, a pesar de tener dos trabajos, era pobre. Tanto que al enterarse que a Joseph le habían robado su ropa, le envió, haciendo un gran esfuerzo, 6 florines para que consiguiera otra. Ninguno de los maestros de Viena daría lecciones gratis a un niño de coro sin patrocinio, y es debido a esta mala fortuna a la que debe Haydn su originalidad. Los poetas, por ejemplo, imitan a Homero, pero Homero no imitó a nadie, es lo único en que no es imitado, y a eso se debe su originalidad. A mi gusto particular, desearía que todos los cursos de literatura se enviaran al fondo del mar. enseñan a personas de poca habilidad a producir trabajos sin fallas, y estos trabajos, por naturaleza, no tienen belleza. La falta de economía para la instrucción nunca detendrá el curso de un hombre al que la naturaleza ha formado grande. Así sucedió con Shakespeare y Cervantes, y de la misma forma es la historia de Haydn. Un maestro hubiera evitado que cayera en algunos de los errores que cometió al escribir para la iglesia o para el teatro, pero ciertamente el trabajo hubiera resultado menos original. Haydn es un hombre de genio que se recrea en su arte y que persiste a pesar de los obstáculos. Es un torrente que está destinado a convertirse en un impetuoso río que sobreabundará los diques que el destino le ponga en su camino. De la misma forma en que lo hizo Jean-Jacques Rousseau, Haydn compró en una librería de segunda mano algunos libros de teoría, entre otros el Tratado de Fuchs, y los estudió con una perseverancia que la sucia oscuridad de las reglas no puede contener. Trabajando solo, sin maestro, realizó un infinito número de descubrimientos que más adelante le fueron de utilidad. Sin dinero o fuego para calentarse, temblando de frío y con falta de sueño por permanecer estudiando en altas horas de la noche al lado de un clavecín medio descompuesto y que se caía a pedazos, Haydn era feliz. El tiempo y los años han pasado volando y muchas veces el mismo Haydn me ha dicho que nunca disfrutó más felicidad que en esos días. La pasión que guía a Haydn es el amor a la música, no el amor a la gloria. Y aún en su deseo de gloria, no se encuentra una sombra de ambición. Al componer su música, busca su propia gratificación en vez de buscar fama. Haydn no aprendió recitativo de pórpora, como te lo han dicho. La inferioridad de los recitativos de Haydn comparados a los de pórpora son prueba fehaciente de ello. Pero aprendió de él el estilo italiano del canto y el arte de acompañar al pianoforte, que no es tan fácil como normalmente se supone. Consiguió lecciones de él de la siguiente forma. Un noble veneciano llamado Körner residía en Viena como embajador de la República. Körner tenía una amante entusiasta de la música que daba asilo al viejo Pórpora en las habitaciones de la embajada. Haydn consiguió ser presentado a la familia puramente en base a su amor por la música. Fue aprobado y su excelencia lo llevó junto con su amante y Pórpora a los baños de Mansendorf, que estaban de moda por aquel tiempo. Nuestro joven no se interesaba en nadie sino en el viejo Pórpora, aprovechando todo tipo de gracias para obtener sus armónicos favores. Cada día se levantaba al amanecer y limpiaba el abrigo, los zapatos, y acomodaba de la mejor forma la antigua peluca que se encontraba sucia más allá de lo imaginable. En un principio solo obtenía saludos de tonto o cabeza hueca al entrar a la habitación por la mañana, pero el verse servido de esta manera gratuita y regular logró que el maestro se suavizara y le diera buenos consejos. Haydn fue favorecido más cuando tuvo que acompañar al hada Wilhelmina en una de las arias de Pórpora que se encontraba llena de cifrados difíciles de entender. Allí fue donde Haydn aprendió el más puro gusto italiano del canto. El embajador, sorprendido del progreso del joven, le dio al regresar a la ciudad una pensión mensual de 6/16 y lo admitió al cuadro de sus secretarios. Esta generosidad hizo a Haydn independiente. Pudo comprar un traje negro y así ataviado, iniciaba su día tocando al amanecer el primer violín en la iglesia de los Padres de la Orden de la Merced. Posteriormente, pasaba a la capilla del conde Haugwitz, donde tocaba el órgano, para luego cantar de tenor en San Esteban. Y después de pasar todo el día caminando, estudiaba en el clavecín por la noche. Así, se formaba con diferentes personas en su arte, buscando siempre la oportunidad de escuchar música que es reputada por buena, y al no tener maestro fijo, se creó en sí mismo el concepto de lo que es la buena música. De esta forma logró crear más adelante un estilo enteramente propio.